Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. 82 millones de desplazados en el mundo, reporta ACNUR. Estadounidenses mitigan precauciones por pandemia. Miles de adultos en Estados Unidos prefieren seguir trabajando desde casa. El modelo 737 MAX, más grande de Boeing, despega en vuelo inaugural. Tiempos de cambio en relación Caracas-Moscú. Expertos hablan con La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 18 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La ola migratoria que se extiende desde Centroamérica y México y Estados Unidos se convierte este año en prioridad del informe anual de ACNUR sobre refugiados y desplazados en el mundo, publicado este viernes en Ginebra. Esta crisis se suma a los más de 5 millones de exiliados venezolanos por el mundo. Nuestra colega Celia Mendoza nos presenta el informe desde Ginebra.
Vengo como país.
Dijo a La Voz de América desde un albergue en Ciudad Juárez el haitiano de 31 años, Christoph Dena, quien hace parte de las estadísticas reveladas en el Reporte Global de Tendencias de Desplazamiento Forzado 2020 de la Agencia para Refugiados de la ONU.
Lo que es realmente impactante es que en los últimos 10 años el número de personas que son refugiados o desplazados forzosos ha aumentado a más del doble, por lo que el número ahora es de 82.400.000 personas desplazadas de sus hogares, ya sea en su país, o más de 26 millones que han cruzado las fronteras nacionales en busca de protección en otro lugar.
Explicó a La Voz de América desde Ginebra Gillian Trix, alta comisionada asistente para la protección de ACNUR, quien resaltó la difícil situación en Centro y Suramérica, donde, según el reporte, la cifra de refugiados y migrantes venezolanos ha alcanzado los 5.400.000 exiliados.
Es muy importante en nuestro informe que reconozcamos a estos millones de personas que huyen de esas condiciones en Venezuela y la generosidad de los países vecinos.
De acuerdo con Trix, a esto se suman las limitaciones de acceso a refugio en un año de pandemia. Para finales de 2020, más de 867.800 personas habían sido desplazadas forzosamente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Alrededor de 80.000 más que en 2019, reveló el reporte. Según ACNUR, este grupo a nivel global representa el 12% de las nuevas aplicaciones de asilo, lo que ha llevado a Estados Unidos a ampliar su programa de reasentamiento, compartió.
La voluntad, por ejemplo, de aceptar los delitos violentos y la violencia de género, que son un gran problema en la región, como base sobre la cual se puede hacer una solicitud de condición de refugiado, por lo que estamos viendo cambios significativos.
ACNUR reconoce el giro de la administración Biden en torno al tema de los refugiados. Aún así, espera más medidas para reversar normas establecidas durante la administración Trump.
Y creo que con relación al título 42, junto con todos los demás cambios, tenemos la esperanza, incluso la expectativa de que en última instancia también cambie. Pero estas son grandes responsabilidades para Estados Unidos y deben manejarse de manera ordenada y justa. Y creo que están haciendo todo lo posible para regresar de alguna manera a la posición tradicional de Estados Unidos, de dar la bienvenida a las personas que necesitan protección.
Por primera vez, el reporte incluye un capítulo enfocado en el análisis para mejorar las condiciones de salida, disuasión y retorno de los migrantes como parte de la solución para la crisis de desplazamiento en Centroamérica y México, región que, según Trix, se convirtió en una prioridad para ACNUR. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra.
Tras sus visitas a la frontera colombo-venezolana y a varios países latinoamericanos que reciben a los migrantes que huyen de Venezuela, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, ha destacado en múltiples ocasiones el que describe como sentido de dignidad del migrante venezolano. En un albergue de Reynosa, México, Víctor Hugo Castillo encontró una historia que bien ilustra el significado de esas palabras.
Ellos me han dado mucha fe. Han dicho, ten paciencia,
Roberto Rivas tiene la esperanza de volver a reunirse con sus hijos que ya están en Estados Unidos.
Muy pronto los veré, me reencontraré con él.
Casi un año y medio ha sido la espera de este venezolano, quien ahora está en un albergue de migrantes en Reynosa, México.
Este es el registro de la solicitud de asilo.
Mientras la mayoría espera por ayudas durante su estancia en el albergue Senda de Vida, Roberto Augusto Rivas se ha dedicado a ayudar con el ingreso de migrantes de diferentes nacionalidades.
País de origen, Nicaragua.
Para este hombre originario de Maracaibo,
no es fácil estar afuera y haber perdido todo.
Solo queda el recuerdo de su carrera de 23 años como funcionario público y miembro de la oposición en Venezuela.
Persecución política, el si uno está contrario a las normativas del gobierno, las protestas cívicas, eso se convirtió en una situación bastante difícil y de inseguridad para mi persona.
Rivas asegura que en su equipaje lleva a donde quiera que va su compromiso con el servicio público. Por eso no dudó en ofrecer sus conocimientos a quienes como él migraron con lo poco que les quedaba desde países sumidos en crisis económicas y sociales. Pero llegar a México y esperar el proceso MPP no ha sido fácil.
De secuestro, de violación, de problemas psicológicos, de problemas de salud por la misma ansiedad.
Él es solo uno de los más de 25,000 migrantes con casos activos de MPP, anhelando reunirse con sus seres amados.
Y gracias al presidente Biden, va a ocurrir.
Con el retorno de Estados Unidos al cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas a través de los protocolos de protección mundial a los migrantes. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Gracias, Víctor. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América en Washington. La reapertura de la frontera de Estados Unidos con Canadá podría ocurrir pronto. Tenemos la información con Alejandro Escalona.
En cualquier momento se espera un anuncio formal de la reapertura de la frontera de 8,891 kilómetros entre Estados Unidos y Canadá. La frontera ha estado cerrada para todos los viajes no esenciales desde marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Desde entonces, la medida ha sido renovada cada mes y las restricciones en vigor expiran el lunes 21 de junio, que coincide con el comienzo de la temporada de verano. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, antes de la pandemia, un promedio de 400,000 personas cruzaban el límite diariamente y se generaban actividades comerciales por unos 2,000 millones de dólares diarios. El gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau ha indicado que la reapertura será gradual y sujeta a restricciones. Expertos canadienses han señalado que quienes viajen para propósitos no esenciales podrían ser separados en cuatro categorías basadas en su condición de inmunización y que para ello posiblemente tendrían que disponer de un pasaporte de vacunación. Según cifras del gobierno canadiense, hasta el 11 de junio más del 70% de los adultos habían recibido al menos una dosis de una de las vacunas contra COVID-19. COVID-19 y poco más del 9% estaban completamente vacunados. Alejandro Escalona, Voz de América.
La Casa Blanca decidió abrir otro frente de ataque al COVID-19, especialmente cuando la variante Delta del virus ha incrementado la preocupación de las autoridades médicas en el país. Además de la vacuna, la administración Biden apuesta a la generación de píldoras antivirales para atacar el coronavirus con prevención antes del contagio. La información desde Miami con José Pernalete.
El siguiente paso en la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19 es desarrollar tratamientos antivirales a través de píldoras de amplio espectro en sus efectos. La administración Biden anunció este jueves la inversión de $3,200 millones para ese frente.
Es todo un esfuerzo del gobierno destinado a desarrollar la próxima generación de tratamientos contra el COVID-19, así como para prepararnos a objeto de enfrentar futuras amenazas. La iniciativa se denomina Programa Antiviral Fundamental para las Pandemias y tiene como objetivo catalizar el desarrollo de nuevos medicamentos a fin de combatir el COVID-19.
Anthony Fauci también aseguró que los científicos evalúan la prolongación de los efectos de la vacuna, especialmente frente a amenazas de nuevas variantes y la expansión de la Delta. Agregó que los refuerzos que se van a colocar dependerán de la dinámica inmunológica de cada sujeto.
También es posible que veamos, aunque esperamos no llegar a ese punto, donde hay más infecciones irruptivas. Así que ahora mismo lo que estamos haciendo es ensayos clínicos con refuerzos contra cepas que vayan surgiendo y operaciones contra lo que llamamos refuerzos no específicos.
Este jueves, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca destacó que la vacunación sigue representando el arma más fuerte contra la diseminación del mortal virus y evitar así un eventual rebrote. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Por otra parte, los estadounidenses están mitigando las preocupaciones por la pandemia. El colega Leonardo Bonet nos ofrece la información.
Muchos estadounidenses están suavizando las precauciones tomadas durante la pandemia de COVID-19 y reanudando sus actividades cotidianas a pesar del temor de que las restricciones se levantaron apresuradamente, de acuerdo con una encuesta de la agencia AP y el centro NORC de investigación de asuntos públicos. La mayoría de la gente que lo hacía antes de la pandemia dice que ha regresado a bares, restaurantes, cines, espectáculos deportivos y otros eventos, así como la realización de viajes. Apenas el 21% expresa temor grande o extremo de un contagio de COVID-19 en su círculo íntimo, el nivel más bajo desde que comenzó la pandemia, y solo el 25% teme que al levantarse las restricciones se extenderá el contagio en su población. Con todo, el 34% de los estadounidenses cree que las restricciones se han levantado antes de tiempo, mientras que el 27% considera que se hizo con retraso. Alrededor de 4 de cada 10 dice que se hizo en el momento indicado. La vida cotidiana de los estadounidenses cambió bruscamente cuando el COVID-19 se propagó por el país a principios de 2020. Ante el consejo de las autoridades de salud y los gobiernos, la gente se aisló en sus casas, a solas o con sus familias para evitar quedar expuestos al virus que ha afectado a más de 33 millones de personas y causado 600.000 muertes en el país. Durante el pico de la pandemia, restaurantes, cines y tiendas cerraron o redujeron sus actividades. Los oficios religiosos, las clases y las reuniones de gobierno se realizaron de manera virtual y muchos empleadores permitieron o impusieron como obligación el trabajo desde la casa. El uso de la mascarilla en público se convirtió en norma en muchos lugares y obligatorio en algunos estados y ciudades. El desarrollo de vacunas ha permitido reducir las tasas de infección y muerte, lo que ha generado la reapertura de las economías locales y el regreso de la gente a las actividades que solían disfrutar. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Feliz fin de semana. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
el análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. La pandemia obligó al mundo entero a reinventar la forma de trabajar. El hogar se ha convertido en la oficina y aunque muchos pensaron que sería temporal, una nueva tendencia se abre paso. Miles de adultos en Estados Unidos prefieren renunciar a su trabajo prepandemia para buscarse la forma de ganarse la vida desde su casa. Adriana Arévalo, desde Las Vegas, nos cuenta más.
Una encuesta realizada por Flex Jobs con 2.100 adultos estadounidenses indica que más de un tercio de estos aseguran que se ahorran al menos $5,000 al año trabajando desde casa. Una razón suficientemente poderosa para no regresar a su trabajo tradicional.
Al ver esa necesidad y el hecho del ingreso económico que ya no lo tenía porque no estaba trabajando, porque decidí no seguir trabajando, entonces surgió aquí la idea de emprender.
Linda asegura que valora más que nunca el tiempo en familia y que por eso renunció a su trabajo anterior. Ahora tiene su propio negocio desde casa.
Entonces la manera más práctica que yo vi fue, bueno, comenzar a vender. Y las redes sociales ahora es un boom para poder proyectarte como vendedora.
Sin embargo, algunos expertos en economía aseguran que esta puede ser una moda pasajera, pues los humanos necesitamos interacción social que se da en un ambiente laboral regular.
Es muy agradable reunirse alrededor de una taza de café para hablar con tus colegas sobre lo que estás haciendo y lo que están haciendo ellos y poder compartir nuevas ideas. Es difícil hacer eso en Zoom.
Varias compañías están de acuerdo con el Dr. Miller, pero otras como Google, Ford y Citigroup decidieron modificar su estructura y ofrecerle a sus empleados la flexibilidad de trabajar remotamente para correr menos riesgo de perder a sus empleados más valiosos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
¿Sabes cuántos datos está recopilando tu automóvil? Bueno, nuestra colega Diva Lizeth Cash nos habla sobre los cuerpos de seguridad en Estados Unidos que están ansiosos por indagar entre los abundantes datos almacenados en un automóvil.
Se trata de las llamadas herramientas de diagnóstico a bordo, microchips y software que recopilan datos, rutas y paradas recorridas por un automóvil.
Ya sea una cámara o un micrófono, se puede leer un sensor y recopilar los datos. Y esos datos representan literalmente una mina de oro para los anunciantes, las aseguradoras, los reguladores y las fuerzas del orden.
La Constitución estadounidense ofrece protección contra la incautación arbitraria de la propiedad y la policía fronteriza ha recibido críticas por apoderarse de computadoras y teléfonos sin una orden judicial, pero los tribunales han discrepado sobre el alcance de la autoridad gubernamental.
En cuanto a CBP, desafortunadamente tiene bastante autoridad en la frontera y creo que esto subraya la necesidad de que el Congreso y los tribunales garanticen una mejor protección de la privacidad a través de la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda.
El riesgo no es bien conocido y los fabricantes aseguran que son los usuarios quienes asumen el control y el uso de sus datos. Juan José Reyes conectó el celular a su nuevo auto y aunque le preocupa que su sistema de información y mensajería esté almacenado, no planea excluirse de la recopilación de datos.
Y no por ser de determinada etnia, sea latina o cualquier otra, estemos sujetos a que oficiales fronterizos o de migración extraigan a su voluntad información privada nuestra.
Aunque un usuario puede borrar sus datos, la situación es más compleja cuando se incluye el uso de coches de alquiler. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Gracias, Diva. Hacemos una pausa y en un momento tendremos más información en Buenas Noches América por la Voz de América en Washington.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
El 737 MAX de Boeing, el más grande de la familia de aviones de un solo pasillo del fabricante estadounidense, despegó este viernes en su vuelo inaugural, un paso más en la recuperación de los problemas de seguridad que dejaron un modelo más pequeño en tierra. El avión partió en la mañana del aeropuerto municipal de Renton, cerca de Seattle, bajo un cielo azul despejado, abriendo lo que serán meses de pruebas y certificaciones de seguridad antes de que entre en servicio en 2023. En un inusual cambio de las relaciones públicas que rodean a los primeros vuelos, el evento se mantuvo deliberadamente discreto, ya que Boeing trata de sortear las crisis superpuestas causadas por los 20 meses de inmovilización tras dos accidentes y la pandemia de COVID-19. El 737-10 de Boeing, de 230 asientos, está diseñado para cerrar la brecha entre sus 737-9, de 178 a 220 plazas, y el A321neo de Airbus, de 185 a 240 plazas, que domina la parte superior del mercado de aviones de cabina estrecha, que supone unos 3,5 billones de dólares en negocios en 20 años. Boeing debe completar la certificación de seguridad del avión en un contexto normativo más estricto, después de que dos accidentes mortales de una versión más pequeña del 737 MAX dejaron en tierra el modelo durante casi 2 años, con una prohibición de seguridad aún vigente en China. Tony Cano, Voz de América, Washington. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA observa los fenómenos atmosféricos que intensivamente destruyen todo, Los huracanes acechan al planeta y desde el espacio, la radiografía que permiten los satélites aporta una enorme cantidad de información que ayudan a salvar las vidas. Alonso Castillo, desde Miami, nos habla sobre esto.
La Tierra puede verse desde el espacio con un ángulo insuperable, ya que se puede detectar, investigar y analizar la formación de gigantes compuestos de aire y de agua. La científica de la NASA, Marangeli Cordero Fuentes, nos dijo que ese organismo tiene en la mira a estos fenómenos con más de 20 satélites.
Este tipo de instrumento es único. Nosotros podemos utilizar estos satélites porque nos dan una impresión mucho más grande en el planeta. Podemos ver en qué áreas los huracanes se han estado desarrollando, y no solamente en espacio dos-dimensional, pero también tridimensional, donde podemos ver estas bandas, las bandas más fuertes de precipitación y viento.
El 2020 terminó dando un número récord de tormentas en el Atlántico Norte.
Estos datos que obtenemos en satélites y transferirlos a las personas que están haciendo, tomando decisiones, cómo nuestro planeta funciona y cómo estos huracanes o tormentas se van desarrollando durante la temporada.
Según la investigadora, los pronósticos indican que este año no será tan activo como el pasado, pero tampoco será una temporada que pasará desapercibida.
Y el pronóstico nos da actividades sobre promedio cuando viene al desarrollo de tormentas y huracanes en el Atlántico. Unas temperaturas terrestres que rompieron récord, y a medida que estas temperaturas van en aumento, pues aumentan a 26.5 grados o más, tenemos unas probabilidades más altas de tener huracanes.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El reciente encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia proyecta de nuevo el interés en los vínculos entre Moscú y Caracas. Sobre todo, luego de que hace apenas unos meses el gobierno de Nicolás Maduro celebró un nuevo aniversario de relaciones con la firma de más de 10 convenios y acuerdos que van desde cooperación sanitaria hasta financiera y militar. Nuestra colega Natalie Salas Guaitero, del programa Venezuela 360 de La Voz de América, nos dice que está en juego en este momento en Venezuela para los intereses del Kremlin.
Una relación de más de dos décadas. Una alianza estratégica que ha logrado a través de los años acuerdos en materia financiera, comercial, militar y de salud.
Condenamos rigurosamente a la práctica de las sanciones unilaterales contra Venezuela, que afectan mucho a la situación social en el país.
Pese a las pretendidas intenciones del imperialismo en amenazar, perseguir, boicotear y sabotear esta ejemplar relación.
Un acercamiento ideológico iniciado por Chávez, aderezado por Nicolás Maduro y Vladimir Putin, que más que llamar la atención, prende las alarmas en Occidente.
Debemos decidir dónde es de interés mutuo y de interés mundial cooperar y ver si podemos hacerlo. Y las áreas en las que no estamos de acuerdo, dejar claro dónde están las líneas rojas.
Unas líneas rojas que, de acuerdo con expertos, podrían dibujarse según sean los intereses de Rusia en un momento dado, y no la lógica de Washington de creer que entre Caracas y Moscú existen puentes ideológicos sólidos.
De hecho, si en determinado momento conviene a sus intereses, puede lo mismo sostenerlo a sangre y fuego, como lo hiciera con Bashar al-Assad, como descartarlo sin pestañear.
Pero, ¿qué busca Rusia en Venezuela? Más cuando el gobierno de Nicolás Maduro luce menos firme que el de su predecesor. Expertos apuntan tres aspectos: presencia geopolítica, impulso económico y complementación estratégica con otros aliados de Rusia, como Irán y China.
Es muy claro a este punto que Putin, Rusia, no creo que van a salir de Venezuela. Y no sé qué hay. Un tipo de presión que se puede meter para que salgan.
Un país petrolero como Rusia, que tiene sus propias reservas, pues obviamente tiene en sus propios recursos la prioridad. Entonces, ¿qué buscarían ellos con eso? Bueno, un tema, si lo queremos ver desde el punto de vista de negocio, relacionando con tener a un competidor bajo control.
Natalie Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.